Muy buenos días, amigos todos. Queremos invitarles a todos, como siempre, para la celebración de la Eucaristía, o por lo menos para participar internamente, si alguno está enfermo, si realmente no puede asistir. Pero sí, todos somos llamados a la Iglesia, y esto hoy es lo que queremos profundizar a través de las diferentes lecturas de este día, porque vamos a reunirnos no solamente en la Iglesia templo, sino en la Iglesia comunidad, y el Señor es el que nos reúne. Somos llamados a la Iglesia, y por lo menos cantemos todos a ese Señor que nos reúne. Pero la dificultad a veces está en saber quiénes somos los llamados a la Iglesia y quiénes son los que responden, porque llamados somos todos. Solamente que hoy, precisamente en las lecturas, es donde se va a ver este llamado especial a todos los pueblos, ya desde el Antiguo Testamento, y Jesucristo, y todos somos llamados a la Iglesia de Dios para salvarnos. En el tiempo de Jesús no era tan claro quiénes eran llamados. Bueno, para muchos maestros de la ley del Antiguo Testamento, pues creían que Dios era el Dios de los hebreos, y los demás tenían otros dioses, dioses falsos, dioses pequeños, con algún poder quizá, pero no como el Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Pero ya los profetas iban anunciando que Dios quería que todos pudieran entrar, por lo menos adorar al Señor, los que ya le adoran de corazón, en su casa, en su tierra, y así pudieran ir a Jerusalén a adorar al verdadero Dios. Mucho más Jesucristo se lo diría a los apóstoles al final de la vida. Pero durante la vida de Jesús no está claro. Él dijo que él había venido para las casa de Israel, para las ovejas de Israel. Y luego, pues él expresó también a los apóstoles, les dijo cuando les decía que fuesen a predicar, que no fuesen a tierra de paganos. Solamente al final es cuando se abrió el horizonte, cuando después de la resurrección les dijo que fueran por todo el mundo. Quizá por las dificultades que había, porque las dificultades de Jesucristo es que tenía que ir a pie. Aún así, Jesucristo se fue al extranjero una vez. Y hoy, precisamente en el Evangelio de San Mateo, veremos cómo Jesucristo se fue al país de Tiro y Sidón, que es el Líbano de hoy. Pero ¿por qué se fue? Ahí está una gran dificultad. Una gran dificultad, ¿por qué se fue? Se fue para descansar con los apóstoles, en cierta parte sí, parece ser, para librarse de los judíos, también parece ser, porque los judíos, los jefes de los sacerdotes, ya le habían llamado blasfemo, y llamar blasfemo a uno era casi estar condenado a muerte, y Jesucristo prefirió retirarse para seguir conversando poco a poco con los apóstoles, y se retiró a ese país de Tiro y Sidón. Veamos lo que nos dice hoy el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, desde el versículo 21. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, atiéndela que viene detrás gritando. Él les contestó, solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas, Señor, socórreme. Él le contestó, no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso, tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Jesús aquí pues va a manifestar cómo él en su idea humana, misionera, había pensado solamente predicar a los del pueblo de Israel. Y ahora estaba en el extranjero, estaba como de descanso, se había alejado del pueblo al que había sido enviado. Sin embargo, su fama ha recorrido más que lo que recorren los pies del misionero. Uno a otro se van transmitiendo y aquella mujer tiene esa fe grande y sobre todo esos deseos, pues al ver la necesidad, al sentir la necesidad de que su hija está muy enferma, esto de tiene un demonio muy malo significa una enfermedad muy mala, y Jesús pues parece que no le hace caso. Diríamos que Jesús entabla como un juego con la mujer cananea, quizá seguramente el mismo juego que se dispone a realizar con cualquiera de nosotros, con cualquier ser humano que pretenda acercarse hasta los secretos de Jesús, porque Jesús pone a prueba a los que buscan a Él, a los que le buscan, precisamente para que le busquen más. Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Es decir, esa expresión de hijo de David, que significaba pues como Mesías. Jesús deja que la mujer se explique, que pueda soltar el dolor que lleva dentro, que lo pueda liberar en un primer momento mediante la palabra, mi hija tiene un demonio grande, muy malo. Jesús pues no le responde nada y la pone a prueba, quiere ver si es una verdadera buscadora de la verdad, si tiene perseverancia, porque la perseverancia es muy importante. Pero para nosotros lo que aquí, hasta aquí nos enseña, es que nosotros debemos clamar al Señor. Muchas veces nos quedamos tranquilos y a lo mejor decimos una oracioncita así por de fuera. Y sin embargo, cuando hay un dolor, el dolor no es malo si nos hace gritar desde el hondo y decir desde el hondo te grito, Señor, escucha mi voz. Nosotros nos cansamos enseguida de pedir. Pedimos un poquito y bueno, ya nos hemos cansado porque creemos que Dios, como no nos lo concede enseguida, y sin embargo, Dios quiere la perseverancia porque es bien para nosotros. Y aquella mujer perseveró y gritó, aunque parecía como que Jesús no la quería conceder, ya está como que la rechazaba. Y la rechazaba a nosotros nos parece de una manera demasiado áspera, cuando aquello de que los perros, no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Claro, los entendidos dicen que en la cultura de aquel tiempo, la palabra, esta perro, era una palabra que se expresaba para esos animales y para los extranjeros. Y decir que la manera de sonaba lo mismo, a lo mejor había una pequeñita diferencia, y bueno, era una manera de decir de los extranjeros. Claro, todo consiste en el timbre de la voz, en la delicadeza, en el amor de Jesús. ¿Qué amor pondría Jesús que aquella mujer continúa y le responde, consigue con perseverancia? No fue un rechazo así terrible, no, sino que Jesús escuchó cómo aquella mujer le decía: también los perros o los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Y entonces, y postrada de rodillas, Jesús se deja vencer. La misericordia está por encima de todo prejuicio. Dios, al fin y al cabo, es un Dios de todos y para todos. Y la perseverancia es algo que a Jesús le convence, precisamente para nuestro bien, es para nuestro bien, para que aumente la fe. Y así, pues nosotros, a veces, ante Jesús, en el sagrario, en otro momento, podemos ser como un árbol plantado, como se dice, pues algunas veces en la Biblia, más o menos, decir: quiero ser, mi Señor, en ti como el árbol plantado cerca del arroyo. Jesús la concede lo que le pide, y eso que no se lo pedía para sí misma, lo pedía para una hija. Así muchas veces también nosotros tenemos que suplicar al Señor, quizá no para nosotros, pero para el mundo, para tantos que necesitan la misericordia del Señor. Y la clave del éxito estuvo en la fe de la mujer. Jesús ha venido para resaltar que nuestra fe es la clave de todo. Sin fe no hay nada que hacer. La fe es lo que realiza, hace realizar la acción de Dios en el mundo. Y seguimos convocados, siempre convocados, a ser personas de fe. Y todo tendrá su cumplimiento siempre que sea la fe la que dirija los pasos de la humanidad. Y la fe de aquella mujer es la que realizó propiamente el milagro. Por eso, amigo, a ti también te lo digo, para que haya un milagro necesitas la fe. También se necesitan verdaderos milagros para que vengan gente extraña a la iglesia, porque alguno dice: bueno, si las puertas de la iglesia están abiertas a todos los extranjeros, pero hay que tener fe. Dicen que el gran problema es que los extraños, los que son extraños a la iglesia, sientan el deseo de entrar, que encuentren un atractivo, que no es simplemente una simple curiosidad, sino que vengan por motivos verdaderos, vitales, que no sean solamente de utilidad, que vean en el templo, en la iglesia, en la sociedad, algo vital que les llena de alegría, de paz. Necesito de milagro, necesito. Pues sí, hoy también hay milagros, cómo no, milagros espirituales, que es lo más importante. Dicen que en Lourdes, donde se han hecho milagros, curaciones, curaciones milagrosas, que quizás sea el santuario donde más curaciones así, claras, milagrosas se ha habido, los mayores milagros son los internos, los del corazón. Personas que van sin fe y que vuelven con fe, porque hay otras muchas personas que oran, que rezan por ellos. Bueno, pues esto de ser la fe universal, esto aparece ya en el Antiguo Testamento, es decir, que Dios es el Dios de todos, porque el problema hoy es un Dios para el pueblo de Israel o es el Dios de todos los pueblos. Bueno, pues ya a los profetas, como el profeta Isaías, ya el tercer profeta Isaías, que es allá de por el año 540 o por ahí más o menos antes de Jesucristo, pues ya hablaba de cómo todos estaban invitados a adorar al Señor. Dice así la primera lectura de hoy del profeta Isaías al principio del capítulo 56. Así dice el Señor: guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos. Jesús un día, cuando estaba echando a los del templo, a los profanadores del templo por todas las ventas que hacían, pues le recordaría esta frase, que mi casa es casa de oración, la casa de Dios, el templo, pero casa de oración para todos los pueblos. También había un atrio de los gentiles para aquellos que sin ser del pueblo de Israel venían a adorar al Señor. Y esto es lo que nos invita, o lo que les invitaba, y lo celebraban también algunos salmos, como el salmo responsorial que viene a explicar esa primera lectura y que nos dice: oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Es hermoso y es digno de realizarse esta petición, que todos los pueblos te conozcan, Señor. Pero ¿qué hacemos cada uno de nosotros para que aquellos extraños a la Iglesia le conozcan mejor? Claro, a veces pues uno se encuentra como inútil, como que no puede hacer algo y lo único que hace es orar y rezar, ya es una parte, pero hay que saber acercarse. Por ejemplo, en cuanto al ecumenismo, tenemos que buscar la unidad y todos alabarle al Señor, porque a lo mejor buscamos que todos los pueblos lejanos, muy lejanos, alaben al Señor, y nosotros los que estamos cerca pues tenemos pues puntos de vista mezquinos, particularismos, estamos como cerrados, espíritu tenemos partidista. Y entonces tenemos que abrir nuestro corazón hoy para que todos los pueblos le alaben al Señor. A así, por eso el ecumenismo, por ejemplo, pues no es solamente buscar para atraer a otros, sino es acercarse. El acercarse es ir también. Jesús, pues, recibió aquella, digamos, aquella especie de lección de aquella mujer madre pagana con sorpresa, admirable, pero es admirable por la fe de aquella mujer. Por eso le dijo: mujer, qué grande es tu fe. Si Jesús se quedan casi como incrédulo ante tanta fe. Y aquella extranjera dio algo importante al mismo Jesús y a sus discípulos, algo que no pensaban encontrar allí, y es que hay que dejar, diríamos Jesús, luego se lo enseñaría a los apóstoles, que dejar a veces nuestros propios gustos, nuestros esquemas que hemos hecho, los miedos, las obsesiones, y acoger de verdad a las otras personas que tienen son portadoras de valores. Y hay otras personas que son de otra religión y tienen cosas muy buenas. Y hay que abrir la puerta de par en par, pero para quitarnos nuestras seguridades y aceptar al otro. Eso es finalmente encontrarse y abrir la puerta para que todos puedan alabar al Señor y cada uno le pueda alabar un poco como es. Y por eso, pues, no debe haber los racismos, los sectarismos, sino que buscar tender la mano a los lejanos, a los que podíamos decir que son inalcanzables, y buscar, quizá con la sonrisa, pues acercarnos mutuamente, y así abrir las puertas de casa para que abramos las puertas dentro de nosotros, porque a veces nosotros mismos pues tenemos o estamos sin derecho, sin justicia, como nos dice el profeta Isaías. Entonces nosotros tenemos que practicar la justicia dentro de nosotros mismos, los que creemos que estamos en la Iglesia, para que otros vean nuestras buenas obras y vayan penetrando más y más. Claro que el camino de la unión es muy largo y despacio, pero el camino ha comenzado ya para ti y para mí. Es mucho lo que falta para andar, pero todo eso nos puede llevar como hermanos a la unión.
El camino ha comenzado para ti.
Jesús dijo que Él era la luz que ilumina el mundo. Nosotros también busquemos esta luz con esa esperanza de poder llegar un día a la unión verdadera con Cristo. No es fácil, no es fácil. San Pablo, él veía que no hay por qué separarse de los que estamos cerca cuando uno quiere ir a los de lejos. Él mismo sentía todo este deseo de buscar el bien de los gentiles, pero como queriendo emular a los de su propia raza, Oigamos lo que nos dice hoy la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 11. Hermanos, a vosotros gentiles os digo, mientras sea vuestro apóstol haré honor a mi ministerio, por ver si despierto emulación en los de mi raza y salvo a algunos de ellos. Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración sino un volver de la muerte a la vida? Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vosotros en otro tiempo desobedecisteis a Dios, pero ahora, al desobedecer ellos, habéis obtenido misericordia. Así también ellos que ahora no obedecen, con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Aquí San Pablo, pues, invita, o diríamos, a los celos, a los israelitas. Es decir, los celos puede ser una cosa buena, los celos cuando es deseo de algo mejor. Entonces, pues lo que a veces es un defecto se puede convertir en un método apostólico y producir frutos, como es lo que deseaba San Pablo. Él quería que los de su raza, como vimos el domingo pasado, pues fuesen verdaderamente entregados a Dios y que pudieran salvarse, pero no era así. Y entonces él se va a los gentiles y ahora se le ocurre decir, por esto de que los gentiles aprueban a Dios, es decir, buscan y encuentran a Dios, vamos a ver si ahora pues ellos dicen, los judíos, que son destinatarios iniciales de las promesas de Jesucristo, ahora ellos se abren y por lo tanto acogen el Evangelio, precisamente por este celo de que los otros, los gentiles, se han abierto a la gracia de Dios. Bueno, esta es algo que nos va diciendo San Pablo y que nos muestra sobre todo ese corazón bondadoso, ese corazón abierto, ese corazón de que quiere que todos busquemos esa unidad y busquemos esa gloria de Dios. A veces se usa este método en las obras apostólicas, este ha hecho tanto, a ver si los otros hacen más. Claro, todos deberíamos estar bien unidos con Dios, y que lo haga el que sea, y que todos pudiéramos formar como una cadena unida para que exista la paz y la gracia de Dios en toda la tierra, porque delante va Jesucristo, y todos queremos alzar nuestra voz, formando una verdadera unidad. Pues bien, amigos, en este día en que hemos visto cómo aquella mujer extranjera, que no tenía que ver con las promesas de Dios a los del pueblo de Israel, sin embargo, Jesús la dice, qué grande es tu fe. Y ante la proclamación ya del profeta que nos dice que todos podemos alabar al Señor, y le pedimos a Dios que todos los pueblos alaben al Señor, que nos sintamos más misioneras, para que todos podamos formar esa cadena de amor, de unidad, y Dios pueda verdaderamente reinar con su amor, con esa justicia, esa paz a toda la humanidad. Pues bien, amigos, que la paz del Señor siempre esté con nosotros y que la Santa Misa nos ayude a unirnos con nosotros, con los que están en misa en todas las partes del mundo, con aquellos que no conocen a Jesús, pero que le pueden conocer con nuestros deseos y con nuestra acción. Sí, pues, amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos. Thank you.